y él proponía un fin de los tiempos con el perdón del diablo.
Exactamente.
Decía que el diablo debía ser perdonado, creo que ahí era su
idea. Sí, esa libertad.
¿Eh? De manera que, bueno, son ideas. Pero, sí, por favor, no joroben más. No joroben más. No hay derecho a hacer girar. Esto es lo que me enoja. No que un oyente esté contento, hay tantos que lo están, y haciendo que debe ser un oyente
descontento.
Como deben hacer los novios descontentos, porque deben ser
dejados
de
ser un oyente.
Oyente, claro.
Pero lo que realmente a mí me subleva es este razonamiento que hace girar el universo alrededor de las costumbres propias. Y esto va desde las cosmologías, o sea, las cosmogonías, es decir, ¿cómo puede concebirse un universo donde... Y ahí viene una petición de escalafón burguesa. Donde el jugador de fútbol gane más que el médico, bueno, qué sé yo. O donde, ¿cómo puede concebirse un universo donde las personas mueran a los 70 años? Bueno, está bien. No se puede pensar que el universo haya sido creado con la visión de un concejal de Vicente López. Pero eso está bien, es una indignación legítima. Pero ahora, ¿cómo puede concebirse un país donde la gente se levante a las 8 de la mañana, que a esa hora yo tengo sueño? Bueno, ahí ya es. No.
Casi cuesta arriba.
¿Cómo puede concebirse que las funciones de teatro empiecen a las 10 de la noche, que justo a esa hora
dan esa serie y
dan Bueno, no gira todo así. Discúlpeme, obviamente, si me enojo, pero bueno, que se broma. A mí también me suceden cosas que no me gustan. No soy tan tonto empezar a reclamar un universo dolicéntrico.
Por otra parte, yo también me quiero decir que estamos muy muy contentos todos los que hacemos este programa con la gente que fue, con la gente con la que nos cruzamos muy tranquilamente.
Sí.
Y que no se molestó por tener que esperar, igual que esperamos.
No, bueno, en caso hubo molestias. La gente, por ejemplo, no pudo ver bien algunas de las personas que llegaron tarde. Quizá no por culpa nuestra, sino tal vez por algunas personas que han llegado temprano. Es verdad, hay que instalar sillas, pero son cosas que pasan. Debimos haberlas previsto y no las previmos.
Sí. También es culpa nuestra y bueno, nos hacemos cargo.
Bueno.
En fin, seguimos adelante.
Acá hay uno con un poco de... No, pero estuvo el otro día. Sí, pues, dale lo que está. Una criatura de corta edad, reclamando a su madre un mejor trato.
Sí.
De
edad. Está quejando.
Los lugares excusados está pidiendo. Allá al fondo a la derecha, señora.
Mire, hay un... Vamos a Baviera.
Era ahora.
El Baviera es un buen lugar.
Uh-huh.
Y allí quiere agua, que dale.
Esteban, dale un poco de agua.
Esteban, dale, Esteban, dale.
Esteban,
dale
agua. Esteban,
porque si esperamos que le dé la madre...
¡Ya va! Ya vas a ver cuando vuelvas a casa.
Sí. Vas a ver cuando venga el degenerado de tu padre.
Dice, Esteban desde hoy que anda amagando con la botella, ¿no?
Sí.
Póngala abajo la mesa, no.
Claro, porque la hace desear.
Claro. Es mía.
Viene lo que doy. Desea, lo que usted no le da.
No hace buche.
¿Querés? Deme un poco, digo. Bueno.
Se hace buche con el agua.
Esto, año 1845, Baviera, uh-huh. Ahí capital Mons, un reino, al lugar ahora de Alemania, en aquel momento un reino independiente, con su dinastía. Y ahí, bueno, nace un chico, hijo de Maximiliano de Baviera. Y cañonazos, Luis le ponen. Otto de primer nombre, Luis de
segundo. Ludwig en alemán de segundo.
La. Meta cañonazos, todos muy contentos. No, mijo,
no
es esa la idea. Bueno, cuando tenga su programa por ahí.
Lo hace.
Nace el tipo, ¿no es cierto? Mucho cañonazo, como cuando nace el hijo de un rey, empiezan los cañonazos, digo, con balas de fogueo, ¿no? No es que empiecen las guerras, ni siquiera tienen, porque si no la gente no desearía el nacimiento.
No es que le tiren al chico tampoco.
Sí, claro. Bueno, y así. Hasta que 3 años después tiene que abdicar el rey, un escándalo que algún día contaremos. Andaba con Lola Montes, que era una bailarina, una artista, y qué sé yo, bueno, qué importa. Esa es otra historia. Pero sucede que lo educan a él y a su hermanito más chico, que se llamaba Otto solo, no Otto Luis, con una rígida disciplina, se contaban historias de la realeza. El tipo no le gustaba mucho a este chico del que estamos hablando, Adolfo Luis. Al que pasaremos ya a llamar Luis.
Sí, digámosle Luis.
Sino que solo le fascinaban las historias de Luis XIV y de la corte de Versalles, porque la descripción de ese palacio, de los palacios en general, le causaban una gran emoción a este chico. Que describían, y el palacio tenía tantas habitaciones.
El lujo, la frivolidad.
El lujo, todo eso. Y consiguió la idea de que su misión en la vida era precisamente construir palacios. Esto era en el palacio de su padre, Ojesenpangau, se llama el palacio ese. Y se le ocurrió a este chico que él tenía que construir palacios. Finalmente lo coronan rápidamente, porque muere el reinaba el abuelo cuando él nació, después muere el padre en 1864 y lo coronan rey. Era un poco demasiado pronto, la madre conjeturó que no estaba listo para ser rey, pero tenía mucha presencia, tenía mucha pinta y la gente lo amaba, ¿no es cierto? Era bello, tenía una gracia incluso casi femenina, el tipo. Las mujeres suspiraban por él, le mandaban sonetos al castillo, sonetos, digo, por decir algo, seguramente no serían sonetos, sino que el biógrafo, como tantas personas, cree que cualquier poesía es un soneto. Y todos empezaron a preguntarse, pues, ¿quién sería la mujer que se casaría con este chavo? Desde luego, la función principal de un rey es asegurar la continuidad de la dinastía. Entonces, bueno, rápidamente elige a su prima. Su novia iba a ser después, calculo yo. Aunque en realidad, muchas veces en la realeza, no se elige a la novia para casarse. Se elige a otra persona. Y después, el tipo tiene una novia, pero los matrimonios rara vez son por amor. Y no para que el matrimonio no solamente asegure la continuidad de la vida, sino unas alianzas políticas.
Y lo posible agrande las glorias.
Claro. Y ahí dije su primo Sofía, todo muy contento, pero dice Sofía que estaba bastante buena.
Ah, bueno, ahí sí.
Dice, che, qué linda pareja, qué sé yo, hasta que pasa algo. El tipo empieza a posponer la boda. Mirá, en octubre no me caso, me caso en diciembre.
¿Por qué no esperamos la edad?
Porque no esperamos un cacho más, hasta que un día el ñato dice, rompo la boda. Rompo la boda y no me caso. Y dice, ¿y por qué no te casas? Mira, dice, yo preferiría ahogarme en uno de los lagos de Baviera y no tener que casar. Pero, ¿y por qué?
Eso te quería hablar.
Ya les voy a contar. Roto el compromiso, empieza a pasar recluido la mayoría del tiempo. No le gusta la compañía de la gente. Dice por ahí que son mejores huéspedes las estatuas que no los seres humanos, porque cuando uno está fascinado con ellas, pues basta con retirarlas. Mientras que los seres humanos suelen no irse tan rápidamente como las estatuas. Dormía desde el mediodía hasta la medianoche, se levantaba a la medianoche y junto con un grupo de servidores salía a pasear a la noche en trineo. Uno de sus paseos nocturnos por ahí se le ocurría visitar a algún campesino por cuya casa pasaba. Imagínese, a las 3 de la mañana, golpea la puerta. Viene el rey, dice: ¿qué querés? Y no, aquí veníamos. Pasaba, estaban ahí de gusto, pero no tenía mucho que hacer el tipo, ¿no? Y entonces hacía funciones de teatro en la cual él era el único espectador. Y hacía dar obras de teatro y él miraba, el único. Había 80 actores, un espectador.
Y después se dejaba.
Sí.
Empezaron todos.
Y desde luego, hay que decirlo de una vez, prefería la compañía de los otros. Y examinando sus diarios después de su muerte, cosa terrible en los reyes, después de todo para eso, tal vez uno lleva diarios, para que sean examinados después de la muerte. Yo creo que no llevo diarios.
Por supuesto.
Se ve en esos diarios que hay una continua lucha del rey por reprimir su homosexualidad. Y se anotan numerosísimas relaciones, no con mujeres, sino con muchachos, particularmente militares. Pero hay una que persiste durante 20 años, que es la de su camarero en jefe, Richard Horney. Finalmente este se casa un día y escribe el rey que la boda de Horney fue mucho más difícil de sobrellevar para él que la guerra franco-prusiana. Guerra franco-prusiana, por supuesto, allá en 1870 hay una alianza entre algunos reinos germánicos, encabezado finalmente por la Prusia de Bismarck, que pone al rey Guillermo a la cabeza de una especie de imperio germánico, bajo cuya influencia queda también el reino de Baviera, reducida muchísimo. Y la tendencia, por más que se le permite tener ejército y correo propio, pero bueno, ya tiene la sombra de la independencia. Y ahí el rey tiene menos trabajo, el rey Luis. Entonces viaja de incógnito a Francia, allí ve con sus propios ojos Versalles y dice, yo tengo que construir Versalles. Y empieza a construir castillos. Construye uno que se llama Neuschwanstein, que lo construye en un risco sobre, que domina el castillo de su padre. Los psicoanalistas serían un festín con esto. Es un castillo, es un desorden de arquitecturas, lleno de adornos, de exageraciones. Él era amigo de Wagner y se carteaba, y alguna vez le dijo que él construía sus castillos pensando en las escenografías de las obras de Wagner. Y es verdad, había cascadas interiores. Él mismo decía que este castillo de Neuschwanstein era un lugar donde a lo mejor los dioses podían venir a encontrarse para buscar nuevas cosas así, ¿no? Construye otro que se llama Linderhof, que si, según dice un comentarista, si por fuera parece demasiado recargado, es porque uno no ha visto el interior. El interior estaba lleno de piezas y habitaciones llenas de oro, de pintura de oro, de gemas semipreciosas, incrustaciones, porcelanas, cristales, espejos, todo una basura. Una basura, a mí me gusta así.
La consagración del barroco es eso, ¿no? Puras volumen.
Sí, el firulete. Uh-huh. El rey del firulete. Que sí construye tres castillos, uno peor que el otro. Como él dice, son necesarios estos paraísos. Pues tiene que ser simpático el rey. Son necesarios estos paraísos para olvidar la horrenda era en que vivimos. Y ahí tenemos que una de las características del romanticismo de todas las eras es en considerar el tiempo en que se vive un tiempo horrendo. Aunque después la razón nos diga que todos los tiempos debieron parecer horrendos, a uno le toca sufrir a este. Entonces dice, pero más horrendo que este no es ninguno. Todos los amores frustrados deben ser espantosos, pero el que le toca a uno, si es que a uno le parece peor, porque es el que le toca. Así como es el peor vecino, la más gorda de las mujeres, la peor suegra, todo le parece que le toca a uno. Y al espíritu romántico le parece eso, y le parece además vivir en la peor de las épocas. Construye una réplica del Trianón, digo, del gran Trianón de Villa Crespo, ¿no? De Versalles. Y en uno de los castillos, que le cuesta millones y millones de dólares, él pasa únicamente 10 noches. Así que le costó carísimo eso. Por última vez aparece en público nuestro amigo el rey Luis II de Baviera, 10 años antes de morir, y después dice, pero ya no voy a salir más, no quiero mostrarme. Se arruinó construyendo castillos y empezó a volverse cada vez más loco, vamos a decirlo una vez, ahora que estamos solos. Tenía momentos de tranquilidad y después de furia. Cuando alguien le decía algo que no le gustaba, lo torturaba, o si no, lo exiliaba a América, y a veces hasta le decapitaba. Pero esas sentencias solían no cumplirse, y cuando se le pasaba, el tipo sentía como una culpa de haber tratado mal a alguien y empezaba a hacer costosísimos regalos. Así que primero te cortaba la cabeza, después se arrepentía y te regalaba sombrero.
Una bufanda.
Sí. Engordó, pero cierta coquetería le hacía llamar a peluqueros que le ondulaban el pelo artificialmente. Nadie tenía permitido acercarse a menos de 50 centímetros. Nadie podía mirarle la comida. A mí no me miré la comida, si alguien se enojaba.
Está bien,
a mí tampoco me gusta, y eso que no soy rey de nada. Pero a mí que me anden mirando lo que como, ¿cómo? Se la pasan de ojo, te miran la mayonesa, se corta.
No, se corta.
Daba las órdenes a puertas cerradas, detrás de puertas cerradas, y llamaba a su ministro, se metía atrás de la puerta y decía, escúcheme una cosa, incluso en los retretes, imagino yo. Seguía insistiendo con los paseos nocturnos, que ya eran cosa de todas las noches. Los documentos oficiales no se firmaban, se perdían, se extraviaban. Aquellos paseos nocturnos venían a convertirse aún en las noches de invierno, siempre en juegos infantiles. Y ya te imaginas cómo se ponían esos tipos, sí. Los sirvientes del Miato, 40 grados bajo cero a las 3 de la mañana, en la Europa Central jugando a la bolita. Después dice que empezó a saludar a las cercas. No a las vecinas, quiero decir, a los tapiales. Saludaba árboles, se abrazaba un palo. En fin, conversaba solo, oía voces que él solo percibía. Entonces, bueno, hubo una conspiración, ¿no? Hay que demostrar que este tipo está loco, como hacemos. Vamos a hacernos saltar para arriba del reino. Pero había un problema, el heredero natural, que era el hermano más chico, que estaba más loco que él todavía.
Otto, gritaba.
Otto más. Y
decía que los tapiales le contestaban.
Sí. No, dice, hacía muecas, ladraba, se ponía en cuatro patas y ladraba, imagínese. Y ahora va a hacer uso de las palabras su majestad, el rey Otto. El tipo se ponía en cuatro patas. Dice, el otro era otra cosa, ¿eh? Le hablaba a la cerca, pero hablaba.
Con Otto no pasaba.
Claro. Y entonces, bueno, al final resuelven a Leopold, que era un tío, qué sé yo, lo iban a poner de regente. Nombran un psiquiatra, el doctor Van Guren, para ver si... Von Guren, porque era alemán, no holandés. Para que dictaminara su locura. Y el tipo empieza a dictaminar la locura solo con informes, nunca lo ve. Hasta después de dictaminar. Dictamina que está loco. Y un día se presentan a una... Hay una conspiración, mandan unos comisionados a detenerlo al rey. El rey se retoba. Unos campesinos los echan a los comisionados. Los comisionados vuelven al palacio donde vinieron, ahí los detienen. Después, bueno, hay unos tejes y manejes. El rey se vuelve, no se quiere envenenar. No encuentra venenos en Curdela. Se quiere tirar desde una torre. Después, cuando llega a la punta de la torre, resuelve que va a quedar muy desfigurado si se mata así. Pide veneno y no hay. Bueno, es una cosa, una fantochada. Hasta que al final lo toman preso y lo recluyen en el castillo de Berg. Que allí le presentan al propio Bernard von Guren, que era el psiquiatra que había dictaminado su locura. Y lo ponen bajo la custodia de este hombre. Una tardecita van a pasear los dos juntos, le ofrecen custodia militar, el psiquiatra la rechaza, pero dice, no, está muy manso hoy. Llega la noche, no vuelven, se salta una lluvia, están paseando a la orilla de un lago, el lago Stamberg. Lo mandan a buscar y no los encuentran. Los encuentran muertos a los dos ahogados. El psiquiatra presenta trazas de haber sido golpeado. No se muere. No es nunca supo qué pasó. Uh-huh. Se ahogaron. Posiblemente al tipo le haya agarrado la furia, le haya pegado al psiquiatra y el psiquiatra lo ahogó o algo así. Pero digo yo, qué vida tan desgraciada la de este muchacho pintón. Realmente una gigantesca tragedia. Uh-huh. Este hombre era un tipo muy simpático, amado por su pueblo cuando asumió el reinado, y pues con un final trágico, hijo de una tragedia personal. Ahí sí, digamos, otros reyes han tenido tragedias íntimas, pero que no les había podido ser grandes reyes. A este sí, se limpió totalmente. Pero qué cosa dedicar, ¿no?
Se hace bien cuesta arriba, pero podemos pensar en una especie de argucia, o por lo menos no de argucia, digamos de argumento, más sinceramente. ¿Qué consiste en esto? Ludwig de Baviera, a quien yo no puedo dejar de imaginármelo como Helmut Berger, que es quien protagonizó su personaje, sí, en la película viscontiana, seguramente.
Pero es muy parecido, ¿eh?
Además parecido. Yo
he visto un retrato y es muy parecido.
Muy parecido.
Es muy parecido. El joven Ludwig. Uh-huh. Después se engordó, se dejó un bigotazo. Uh-huh.
Digo, pensando en ese personaje, a quien el destino, como llamarlo, en fin, las fuerzas superiores de la vida, lo condenaron a ese lugar, y que estuvo recluido en ese lugar de poder y condenado a ser un loco público y un loco sometido a la tragedia por ese lugar, pensando que en esa misma región, en Baviera, muy pocos años después de esa tragedia, de la muerte de Ludwig, en una cervecería se fraguó una tragedia mucho mayor por alguien que no estaba destinado justamente a un lugar de poder, pero que pudo construir una terrible tragedia por acceder a ese lugar del reinado del principado que no le había correspondido. Estoy hablando del cabo Adolf Hitler, ¿no es cierto?
Sí, en los dos casos interviene la locura.
En los dos casos
una locura, en el primer caso afortunadamente se cierra hacia adentro, y en otro caso una locura que se abre hacia afuera y crea una tragedia mundial.
Digamos entonces que este bien se tiene merecido en una noche como esta, la dedicatoria, a aquellas personas que víctimas de esta tragedia de la locura, que es un fantasma que acecha a todos los que rondamos por este mundo,
se la bancan a la
otra, se la bancan solas y no les joroban la vida a ninguna otra persona. Y para esas personas que de alguna manera ejercen el sentido del amor, ¿por qué no pensar que los mejores locos son aquellos que están locos de amor?
Adelante. Pero vamos a hablar de un tema que ha sido muy solicitado. Y nunca le hemos dado ni cinco de corte, la papisa Juana.
Ah, era hora, ¿eh?
Hablemos de eso. Entonces, vamos rápidamente al año 857. ¿Y qué sucede en Roma? Bueno, hay violentos terremotos en el sur de Italia. Es una época espantosa, pasa de todo. Terremotos del sur de Italia, hay... corre el rumor de que en Francia llueve sangre. Siempre corre el rumor de que en algún lado llueve sangre. Bueno, corre el rumor que en Francia llover sangre debe ser espantoso y asqueroso.
Sí, pegajoso.
Es todo pegajoso, la gente con costras, sí, los autos que te salpican, unas cruentas salpicadas.
Las cloacas que no cicatrizan.
Pero, claro.
Un
olor a morcilla por todas partes que mata. Una porquería. Pero claro, ¿cómo explicar una lluvia de sangre? ¿Cómo explicarlo? Que hay vacas en las nubes, alguien carnea, hay ángeles heridos.
Una batalla en los cielos.
Una batalla en los cielos. No está mal. Bien, hay una manga de langostas que cae sobre Roma, se mueren todas las langostas y se caen al mar y apestan el mar y apestan el río y apestan la ciudad. Hay un olor a podrido en la ciudad, que la gente se muere de pura
escucha,
de pura escucha. Hay peste, la gente cree que viene el fin del mundo, empiezan a preguntarse si Carlomagno, que por cierto fue coronado 57 años antes, en la Navidad de los 800, uh-huh. Si Carlomagno no era el rey aquel del Apocalipsis, después de cuyo poderosísimo reinado iba a sobrevenir el fin del mundo, empiezan a preguntarse si Mahoma no sería el anticristo, y a buscar señales porque la gente tiene toda la sensación de que se viene el fin del mundo. Y entonces los habitantes de Roma exigen ser tranquilizados por el Papa. Y aquí viene la historia que se cuenta siempre. Ante todos estos horrores, arman una procesión, año 857, con el Papa Juan VIII a la cabeza. Lo aman al Papa, lo quieren mucho, hace dos años que es Papa. Empiezan a dar vuelta por ahí, un callejón, esto y el otro. Van desde San Pedro hacia el Palacio Laterano, al otro lado del Tíber, que es donde estaba antiguamente la residencia de los papas, pero en una de esas, en un callejón, el papa se cae y ante el horror general da luz a un niño.
¿Qué lo parió? Dijeron todos.
Ah. Si no lo veo, no lo creo.
Yo lo resuelto.
Resultó que el papa... no era un papa, sino una papisa. Entonces, aquella multitud devota se transformó en una turba indignada, empezó a apedrear al papa, mejor dicho, a la papisa, a esta mujer y al chico, y los mató. Es la historia que se cuenta. Pero si usted pide que cuenten más, les cuentan más. Desde el siglo XIII empezó a contar esta historia, que por cierto parece transcurrir en el IX. Si usted le pide al tipo que cuenta esta historia que siga un poco más, seguramente le hará el siguiente comentario. Dice que allá por el año 818, en Mainz, nació una niña, hijo de un misionero, una niña muy hermosa y también muy inteligente, destacaba por su belleza y por su agudeza, y que a los 12 años se enamoró de un monje. Pasó un monje por ahí, la tipa a 12 años la pelaba la naranja sola. Se enamoró del monje y se las tomó. Se fue de la casa, abandonó el hogar paterno. Y para poder seguir al monje, que no era cosa fácil, también vamos, 12 años enamorado de un monje no es un amor muy fácil.
No.
Bien. Entonces se disfrazó de hombre, ingresó como novicio al convento donde estaba el chabón que andaba con ella, y ahí se quedó. Y bueno, durante el día estudiaba y rezaba, y que subía a la noche, metamos el amor con el monje del cual estaba enamorada la tía. Bueno, es una historia, ¿no? así estuvo bastante tiempo, hasta que un día lo descubrieron. Se hacía llamar Juan el Inglés, así porque su nombre verdadero era Juan. Pero ahí en el convento se hacía llamar Juan el Inglés. Este, bueno, se descubre el engaño, tienen que salir rajando los dos. Aprovechando el raje, hacen una especie de peregrinación a Tierra Santa, vuelven, en el camino del regreso, en Atenas, el monje desaparece y la deja sola a Juana. Pero Juana sigue disfrazada de tipo, así llega a Roma, se convierte en una especie de celebridad porque dicha clase, los estudiantes admiran su elocuencia, los filósofos su sabiduría, y en la corte papal admiran su bondad, su generosidad. Bueno, el caso es que se muere el Papa León IV en el año 855, y ¿a quién creen que elige el Papa? A esta chica que venía disfrazada de chabón. Se elige el Papa. Y pero luego ocultó siempre su secreto, a saber, hereda una mujer, a todos, menos a uno, a quien toma por amante, que era el mayordomo. Tiene la mala ocurrencia de tomar por amante a su... Y debió ser una verdadera sorpresa para el mayordomo.
Mirá cómo gritaba.
Claro, tipo, era el mayordomo del Papa y después me parece que, realmente debió sorprenderse mucho. Mirá, me cuenta un amigo,
no es lo que
te voy a contar una cosa que no me la vas a creer.
¿Qué desea, mi lord? Le dije.
Mirá, el tipo dice, ahora le voy a decir. El caso es que ese fue un error, el haber confiado en secreto aunque sea uno. Porque... no sé por qué fue un error.
Bueno, fue un error porque no solo le confesó el secreto.
Claro, el error fue haber quedado embarazada. No confiar en el secreto, ahora que pienso bien.
¿Ah?
Bueno, el caso es que después de aquella procesión interrumpida por un parto público y por su lapidación.
El famoso puré de papa. ¿Sí?
Claro. Dicen lo que cuentan esta historia, que rápidamente y con toda urgencia se nombró a Benedicto III y que luego los historiadores del Vaticano borraron a ese Papa de modo tal que en el 855 aparece ya Benedicto III y así. Las primeras referencias aparecen en el siglo XIII, como he dicho, en un libro de Esteban de Borbón que se llama Los Siete Regalos del Espíritu Santo, y ahí cuentan esa historia de la papa. Bueno, quienes escribieron esta historia tomaban incluso como evidencia la estatua de una mujer con un niño que estaba en un lugarejo cercano al Coliseo, donde se decía que precisamente había sucedido el alumbramiento del hijo del Papa, o de la Papa, o de la Papisa, que hay, por cierto, un naipe del tarot. Y hay una estatua ahí, que seguramente estaba desde antes, bueno, han dicho que la estatua conmemoraba este suceso. Lo cierto es que esto es más fuerte. Durante 200 años, y hasta una fecha tan tardía como el año 1600, hubo en la Galería de Bustos de los Papas una estatua que decía Papa Juan VIII, una mujer inglesa. Bueno. Y la otra evidencia era una silla llamada la Sella Stercoraria, que todavía está por ahí, es una silla con un agujero, que dice, según se decía, tenían que sentarse allí los papas en el momento de ser consagrados, para ser revisados, a ver cuál era la naturaleza de su sexo. En realidad, vamos a decirlo de una vez, todo esto es mentira. Nunca hubo papisa. El propio Ivón es un gran refutador de leyendas, generalmente en contra del Vaticano, esta vez ha puesto a favor. Dijo que no, él explica. Algún día voy a contar esta historia. Hay una famosa matrona de Túsculo, que es iniciadora de una dinastía, casi es blasfemo decir eso, una dinastía de papas, de tipos que sucesivamente fueron papas de una misma familia. Pero no hubo papisa. Sin embargo, esta historia fue tomada tan en serio que en el Concilio de Constanza, en 1415, se citó a la papisa en el momento de que discutían los poderes papales. Y en el siglo XVII y en el XVI los protestantes usaban esa historia de la papisa, bueno, para atacar a los católicos, cosa en la que siempre se han complacido. Sin embargo, el primero en refutar esto fue un calvinista, David Blondel, que en 1647 publica un libro que se llama Explicación conocida de la pregunta: ¿acaso una mujer se puso en el trono papal? Lindo título paulino, ¿no? Mucho mejor que Berta. Y que su cuento estaba tan minuciosamente explicado que, por ejemplo, decían cuál había sido la duración del papado. Exactamente 2 años, 1 mes y 4 días. Y es absolutamente falsa. Se preguntarán ustedes de quién era la estatua. De cualquiera. Estatua de cualquiera. ¿Y qué sentido tenía la silla? La silla era un inodoro.
Claro.
Era un retrete. El agujero ese no estaba hecho para que dictaminaran si el papa era hombre o mujer, sino para otra cosa mucho más cotidiana. Un cuento inventado por los enemigos, que bien ganado que lo tenían, del papado en aquellos tiempos. Un papado lleno de enormes pecados, lleno de corrupción, nepotismo, simonía, toda clase de vicios, y que tenía sus enemigos. Pero además había distintas facciones en esta corte papal. De manera que había muchísimos intereses, y entonces inventaron esta, la papisa cuarta. Bien. Es mentira. Es mentira y no es una historia demasiado atractiva. Sin embargo, es de estos disparates que misteriosamente hacen carrera. Sobre esto me quería detener. ¿Cómo algunas mentiras han hecho, pero una carrera deslumbrante en la historia? ¿Y cómo algunas historias, sin interés ninguno, han sido citadas una y otra vez por los que cultivan la extravagancia histórica? Esto es una pena. No hay ni un solo libro de rarezas, de sucesos inexplicables de la historia, en fin, de tonterías, donde no esté este cuento de la papisa Juana. Y lo peor del caso es que la mayoría de ellos se cuenta como si fuera una historia verdadera. Es mentira, no tiene el menor sostén. Yo quisiera dedicar esta charla a las buenas mentiras. Digo, a las historias falsas, pero que sí son atractivas. Por ejemplo, una historia muy atractiva es la historia del rey Arturo. Seguramente falsa, seguramente no ha existido Camelot, seguramente no ha existido la espada Excalibur, o quizá ha existido de otra manera, mucho menos maravillosa y mucho más cotidiana.
Quizás tampoco existió nunca un hombre con 3 partes de hombre y 1 parte de Dios como Gilgamesh, que sobrevivió a todo.
Claro, sin embargo, qué buena historia la de Gilgamesh el inmortal.
Uh-huh.
Yo creo que para meterse a contar macanas, tienen que ser macanas atractivas.
Y además una diferencia que se puede establecer, cuando se cuentan mentiras y se ejercen esas mentiras para generar algún tipo de movimiento desde el poder, aquel que lo hace es un estafador, un miserable, un canalla y alguien digno de ser lapidado o fusilado o según, en fin, la época en que transcurre el asunto. Cuando se cuentan esas cosas con una intención estética, estamos hablando de un artista, de un escritor,
claro,
de alguien que está haciendo algo a favor.
Fíjese que casi todas las leyendas tienen un contenido altamente poético que las hace verdaderas. Porque toda buena poesía es verdad.
Uh-huh.
Y es verdad que existen las sirenas. No existen, desde luego, según aquella idea de la existencia que tienen los concejales del partido de Vicente López, donde una cosa para existir tiene que ser constante y sonante.
Uh-huh.
No, las sirenas no existen de un modo sonante y constante, pero sí existe la sensación sirenesca en nuestro espíritu. Uh-huh. Y es tan real esa ficción. Y yo diría que tiene mucho más existencia, digamos, una sirena que un átomo.
Porque está hecha de la materia de que están hechos los sueños, como diría.
Porque es muy fácil soñar con una sirena y es imposible soñar con un átomo. Precisamente porque el átomo ni siquiera uno está seguro de que sea una cosa. Bien, dediquemos entonces a los buenos mitos, a los buenos cuentos, a aquellas mentiras que se hacen poesía y que al hacerse poesía se hacen verdad. ¿qué le podemos dedicar?
Algo así, algo que tenga que ver justamente con algo que justamente sucede en el tiempo y no en el espacio, y por suceder en el tiempo quizás sea una tremenda mentira porque no depende de otras reglas que las propias, y eso se llama, en Grecia por ejemplo, cuando una persona ejercía esas cosas se llamaba musicos, servía a las músicas, a las musas, algo que tenga que ver con la música, algo que sea viejo y algo que se baile rondando, dando vueltas en toda la historia.
Y dando vueltas en alemán hay una palabra.
Falso.